mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. En esta semana de volver a empezar, los escolares han cogido sus mochilas llenas de ilusiones para comenzar el nuevo curso, pero no son los únicos que han regresado a las aulas. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió ayer jueves la Santa Misa de Apertura del curso académico universitario en la Universidad de Huelva. Nos lo cuenta Saray Acosta.
Como es tradicional, la Capilla Santa María, sede sapiente, acogió esta celebración que formó parte del solemne acto de apertura del curso académico 2024-2025 de las universidades andaluzas y que tuvo lugar además bajo la presidencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Y damos un salto hasta Almería, desde donde Ramón Bogas nos ofrece los detalles de la inauguración de la Casa de Acogida Mujeres en Contexto de Vulnerabilidad que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana de Almería.
Un hogar, Lola, para empezar de nuevo. Esa es la idea que Cáritas Diocesana de Almería hará realidad con la bendición mañana sábado, por parte de nuestro obispo, de una casa para mujeres vulnerables con hijos a su cargo. Fran Hernández es portavoz de Cáritas Diocesana.
Este hogar que ha sido posible, en primer lugar, gracias a la generosidad pues de todas nuestras comunidades parroquiales y del obispado también. El obispado de Almería ha cedido la casa y Cáritas la ha puesto a punto, la ha arreglado, la ha hecho un arreglo integral para que puedan las personas que van a vivir ahí, que vivan con dignidad.
Y todo ello para, como dice el Papa Francisco, ser caricia de la Iglesia a su pueblo.
Ante el dolor por la pérdida de seres queridos y otro tipo de pérdidas en la vida, las pastorales de la salud y familia en Granada extienden su mano para acompañar y escuchar en los procesos de duelo, nos informa Paqui Payares.
Ambas pastorales ponen en marcha el curso Escuchar y Acompañar en el Duelo para formar a personas que después, desde las parroquias, puedan estar cerca de quienes sufren el dolor de la separación de sus seres queridos. El curso comienza este fin de semana y se inspira en la doctrina de la Iglesia como en la exhortación del Papa Francisco Amoris Laetitia.
Nueva cartella convoca a toda la diócesis a ponerse en estado de misión. Entre el 15 y el 22 de septiembre, la localidad recibirá a sacerdotes, religiosos y laicos para ir puerta a puerta anunciando a Cristo. Nos lo cuenta desde Córdoba Nati Gavira.
El programa de actos para 7 días es una invitación para fieles y también alejados o indiferentes, una oportunidad para participar de la vida de la Iglesia y reconocer los signos de esperanza que ofrece al mundo. Jesús Ángel Doblas es el párroco de Nueva Cartella.
Esa alegría que tienen nuestros jóvenes de la Delegación de Juventud y todo, y qué mejor evangelizadores de los jóvenes que los mismos jóvenes.
La misión diocesana culmina el día 22 de septiembre con la Eucaristía presidida por el obispo de Córdoba.
Y en nuestro recorrido semanal por las iglesias de Andalucía, nos dirigimos ahora hasta Cádiz, donde se ofrece una jornada de formación sobre el método de primer anuncio Alfa, nos lo cuenta Carlota Carmona.
Pues se trata de un entrenamiento para todas las parroquias que están interesadas en incorporar los cursos Alfa a su realidad y aprender más sobre este método de nueva evangelización. Alfa pretende devolver a las comunidades cristianas la ilusión por evangelizar. La formación será impartida por la Coordinadora Nacional de Alfa España, Emma de León, y será mañana a las 10 de la mañana en el Seminario Conciliar de San Bartolomé.
Y despedimos este informativo desde la diócesis de Sevilla con un cariñoso recuerdo para uno de los obispos que más huella han dejado en la iglesia hispalense. Pablo Enríquez, cuéntanos.
En efecto, el próximo lunes estaremos en Villaverde del Río, donde se rotulará una calle con el nombre del cardenal Amigo Vallejo, en homenaje al que fue el arzobispo de Sevilla durante 27 años. El acto comenzará a las 8 de la tarde y la diócesis estará representada por Monseñor Saiz Meneses y el párroco Mario García. Posteriormente, el arzobispo celebrará la Eucaristía en la parroquia de la Purísima Concepción.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 13 de septiembre de 2024. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Dice el refrán popular que es de bien nacidos el ser agradecidos. Y os digo esto porque hace una semana los jóvenes que participaron en las Jornadas Mundiales de la Juventud pasadas en Lisboa han podido agradecer a aquellos que los acogieron en su estancia por tierras lusitanas. Los jóvenes y familias de Lagarteira han podido venir hasta Guadix y volver a reencontrarse en un ambiente de alegría y de familiaridad. Pero para contarnos esta experiencia se encuentra con nosotros Jesús Galera, uno de los jóvenes que han participado en esta visita. Vamos a conversar con él para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia y cómo se ha vivido el reencuentro. Bienvenido, Jesús.
Muy bueno, Antonio, ¿qué tal? Gracias por contar con nosotros.
Oye, para comenzar, ¿cómo ha sido el reencuentro con los jóvenes de Lagarteira y creo que sus familias, que también han venido después de haberos visto en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa?
Pues muy especial y muy emotivo y muy esperado también, porque es verdad que se hizo este vínculo, ¿no? Que yo creo que es visible, porque yo creo que hemos sido la única diócesis, ¿no?, en la que nuestras familias y jóvenes que nos acogieron han venido a España un año después de la JMJ, y vamos, pues a todos se nos ha quedado ahora pues esa nostalgia, ¿no?, de estos días pocos pero intensos, pero vamos, muy felices.
¿Qué tipo de actividades teníais planeadas para esta visita a la diócesis de Guadix? ¿Ha habido algo que sorprendiera o que destacara? Cuéntanos, ¿qué habéis hecho?
Bueno, se pensó, verdad, que ellos han estado aquí 3 días, porque llegaron el lunes por la tarde y se fueron el jueves justo después de comer. Y la idea un poco es que conocieran corazón de Guadix, un poco, pues no, el corazón también de la diócesis, como la catedral, toda la historia martirial que nos acompaña y que podemos presumir. Y también pues poder visitar la capital, porque es verdad que estando a un paso de Granada hemos tenido la suerte de con ellos poder visitar algunos de los principales monumentos de Granada y que pudieran, ¿no?, estar en la capital nazarí.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido a esta gente que venía de Lagarteira?
Pues bueno, para muchos de ellos es verdad que luego Samuel, ¿no?, su responsable, un poco el que con nosotros estuvo de conexión, ¿no?, de un poco de coordinador, nos lo decía, ¿no?, en el mensaje de agradecimiento. Era la primera vez que muchos, ¿no?, de los más mayores salían de Lagarteira y fue muy especial y muy emotivo. Especialmente le sorprendió la catedral de Guadix, porque es verdad que, bueno, pues más o menos Guadix no es Granada, no es otra ciudad grande, y que tenga tanto patrimonio, tantos monumentos, que tenga esa catedral, que tenga esa historia, ¿no?, tanto religiosa, ¿no?, martirial, la vida que hay desde la fundación de nuestra diócesis por parte de San Torcuato, hasta tanto, ¿no?, que pudieron ver en tan poquitos días. También las cuevas les sorprendió muchísimo, pudieron conocer de muy de cerca la vida de San Pedro Poveda, la labor que realizó en el barrio de las cuevas. Y luego de Granada, pues eso, pues como lo que es todo el barrio del Albaicín, Mirada San Nicolás, la Catedral, Capilla Real, la Cartuja, que también la pudimos visitar, San Juan de Dios.
Habéis tenido tiempo, por tanto, para lo lúdico, para lo cultural, pero también para lo espiritual en este plano. ¿Cómo han sido los momentos de reflexión y de oración? ¿Sentisteis que se vivieron de forma diferente en comparación con la Jornada Mundial de la Juventud?
Hombre, es distinto, porque es verdad que la JMJ pues fue una experiencia, ¿no?, con millones de personas, y es verdad que al final pues todas, ¿no?, pues al final es una misma sola persona, una misma alma. Entonces es distinto, pero aquí sí más o menos vivimos lo que sí se vivió en Lagarteira, ¿no?, los días previos. Ambiente muy familiar, celebrar, ¿no?, la celebración, la Santa Misa, aunque fuese allí en portugués, aquí ha sido en castellano con las traducciones de algunas partes, pero de al final, aunque se hablen dos idiomas distintos, dos culturas distintas, ahí se ha vivido, se ha vuelto a repetir lo que nosotros sentimos en Lagarteira, y ellos lo han podido ver aquí en Guadix, tanto en las celebraciones diarias que hemos tenido de la Eucaristía, como en una vigilia de oración preciosa que tuvimos también la última noche, como en la misa de acción de gracia y la misa jubilar que la hicimos en la iglesia de la Virgen de la Angustia.
Hablas de que las misas han sido en castellano, allí en portugués, ¿os entendíais bien?
Pues la verdad que sí, porque es verdad que el año pasado al final el oído se te hace, los más jóvenes un poquito dominan algo de español y al final, pues bueno, los dos idiomas más o menos se dan la mano en algunas cosas y bueno, es fácil la comunicación. Y la misa al final más o menos sí se entiende, nosotros la entendíamos ya en portugués y ellos en castellano, con la traducción de algunas partes o algunas cosas conjuntas, pues se hacía en español y otras en portugués, pero eso ha enriquecido también mucho.
Me imagino que ha sido una cosa así, una experiencia especial. Durante estos días, ¿ha habido alguna anécdota o un momento particular que te gustaría compartir con nuestros oyentes?
Creo que lo más especial fue el reencuentro. Después de un año, y cuando nos reencontramos, pues tanto los jóvenes con las familias y las familias con los jóvenes de Guadix que acogieron durante una semana. Y también otro momento muy especial fue la cena que compartimos todos, es decir, la familia y jóvenes de Lagarteira, con las familias jóvenes de Guadix el martes por la noche, donde todos pudieron conocerse y todos pudieron un poco compartir, ¿no?, cada uno como pudo, y luego después con actividades lúdicas donde ellos conocieron nuestras tradiciones y nuestras familias, ¿no?, pues pudieron conocer las suyas, y fue también un momento muy especial. Y luego, pues un momento muy emotivo siempre por las despedidas, ¿no?, que no son muy agradables, pero bueno, es verdad que también pues suele ser muy especial.
Ciertamente que ha sido una gran experiencia. Jesús, ¿cómo crees que esta visita ha impactado en ti personalmente?
Pues yo la verdad que fui uno de los jóvenes que más sintió, que más vivió, ¿no?, la semana allí en Lagarteira, y tenía muchas ganas, ¿no?, de que ellos pudieran venir aquí a Guadix, España, y de poder también incluso reencontrarse con nuestras familias, porque allí nos lo dieron todo, dieron lo mejor de ellas mismas. Entre nosotros ya no es solo pues amigos, sino una familia, y eso se respiraba en el ambiente, ¿verdad? Que por los primeros días pues costaba un poquito más, pero se respiraba, y las familias, las nuestras, ¿no?, las de aquí de España, cuando nos vieron juntos lo decían, dice, es que es un ambiente muy familiar, y la verdad que yo pues allí tengo una familia, estamos deseando otra vez de poder verlo, de poder hacer algo juntos, y el contacto no se pierde. Yo he estado, y todos los jóvenes, ¿no?, de Guadix han estado en contacto con sus familias durante todo el año, y especial pues preparando, ¿no?, especialmente preparando este viaje, que al final, moviendo muchos hilos y a veces calentándose mucho la cabeza, ha podido salir, y al final ha sido muy poquito tiempo. Nos hubiese gustado hacer muchas cosas más, pero ahí quedan pendientes para en un futuro pues que puedan volver a visitarnos y nosotros volver a su tierra.
Además de este aspecto personal, ¿cómo crees que esta visita ha impactado en los jóvenes y en las familias de Lagarteira?
Pues de forma muy positiva, como te decía al principio, y bueno, pues de poder salir de Portugal, estar en otro país, en este caso España, visitar Guadix con la riqueza que tiene, pero también Granada, poder tener la oportunidad de visitar al señor obispo, que lo visitamos en su despacho, allí en la curia, y luego al alcalde, también nos recibió en el ayuntamiento, de poder visitar algunos de los principales monumentos más emblemáticos, fue muy especial para ellos y muy agradecidas, pero nosotros era lo menos que podíamos hacer, porque es que se lo merecen todo, ¿no?, por cómo nos trataron allí en Lagarteira esa semana que estuvimos.
Has descrito estos días, Jesús, como días de familiaridad, de comunidad, de hermandad. ¿Cuáles son los retos que quizá habéis tenido que sortear en estos días?
Pues en un principio el ponernos de acuerdo para las fechas, porque es verdad que allí pues había muchos jóvenes que no han podido venir porque estaban trabajando, y nosotros aquí pues es verdad que terminábamos de una feria, empezábamos ahora las fiestas de Cascamorra, la manda con vista a la manda, entonces hemos intentado un poco cuadrar, tampoco lo hemos querido hacer en pleno verano por el tiempo, ¿no?, porque ellos allí no están acostumbrados a esta calor. Pero una vez superado eso, pues ya hay que ir preparando todos los días con muchísima ilusión. Al final, cosas que van saliendo improvisadas, pero al final ha salido todo muy bien, mejor incluso que de lo que nos esperábamos, y también por tener tantísima ayuda como hemos tenido en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, y que ha hecho posible esta visita.
¿A quién darías gracias por estos días?
Bueno, lo primero a Dios y a la Virgen, especialmente a Dios, ¿no?, porque fuera Él el que quiso que nos encontrásemos. Luego también, como no, nuestro obispo, que ha sido el que desde el primer momento ha dicho que todas las facilidades se le ofreciesen y se le pudieran brindar. A don Alfonso, delegado, y a todo el equipo de pastoral de la Delegación de Juventud. Y luego ya también desde las empresas que gestionan todos los monumentos que hemos estado, por involucrarse, por incluso adaptarse, ¿no?, a nuestro ritmo. Y luego también a tantos particulares que al final han ido abriendo puertas para que sea más fácil la visita de la familia de los jóvenes de Lagarteira a Guadix.
Y para ir cerrando, Jesús, ¿crees que habrá futuros intercambios entre las diócesis? ¿Se ha hablado de algún plan o de algún proyecto futuro?
Estamos intentando que así sea. Es verdad que la relación con ellos, como he dicho antes, no se acaba aquí. Empezó el año pasado, se ha reforzado este año y seguirá. El obispo, ¿no?, nuestro obispo, anunció que le gustaría pues que otro año, ya que nosotros hemos estado allí, ellos han estado aquí, fuésemos juntos al corazón mariano de Portugal, como es el Fátima, y allí tuviésemos un encuentro. Pues bueno, pues iremos trabajando en eso también nosotros, pues entre los universitarios de aquí y de allí, ir también pues teniendo actividades en común. El sacerdote que lo acompañaba pues también quería empezar a trabajar, o sea que la cosa puede pintar bien también pues por el bien de los jóvenes, en este caso de la Iglesia, que todos somos una.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos una canción de Hakuna, grupo de música de moda del momento, un movimiento de la Iglesia Católica que nació en 2012 y que comenzó con un grupo de jóvenes que querían seguir a Cristo compartiendo la vida. Ya que estamos a las puertas de esta gran Magna Mariana en la diócesis, el single que os proponemos va dedicado a la Virgen María. Lleva el título Madre de Hakuna. Escuchémosla.
Llévame contigo a todo lado, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo. Y llévame contigo a donde quiera, y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena.
Como ya sabéis, mañana tendrá lugar la Magna Mariana con la que se cierra este año jubilar que el Papa Francisco ha concedido por el centenario de la coronación de la Virgen de las Angustias. Comenzará a las 3:30 y se prolongará hasta pasada la medianoche. Se espera que Guadix sea un hervidero de gente de toda la diócesis y de otros lugares más lejanos. Los alojamientos para este fin de semana ya quedaron reservados al completo hace muchos meses, al poco de anunciarse el acontecimiento. De esta gran manera se prepara una jornada festiva con una gran procesión con 19 imágenes de la Virgen María de toda la diócesis. Todas van a procesionar por las calles de Guadix pasando por la iglesia de la Virgen de las Angustias, donde estará la carrera oficial y donde se encuentra la Virgen coronada por la que se ha celebrado el año jubilar y que ha motivado esta gran procesión mariana, la patrona de Guadix. Según el programa, las imágenes comenzarán a salir a partir de las 3:30 de la tarde, que lo hará la Virgen del Refugio desde la iglesia de Santa Ana. Las imágenes venidas de otros pueblos saldrán desde la catedral y las titulares de hermandades occitanas lo harán desde sus respectivos templos en horas distintas para que la magna pueda quedar sincronizada a su paso por las calles de Guadix. Todas las imágenes pasarán por la carrera oficial y por la plaza de la iglesia de la Virgen de las Angustias antes de volver a sus respectivos templos o hasta la catedral. Las últimas imágenes en encerrarse serán las de la Soledad y Gracia, que lo harán en torno a las 12:30 de la madrugada del domingo día 15. Sin duda alguna, este será un magnífico broche final al año jubilar de la Virgen de las Angustias, que será clausurado oficialmente el fin de semana siguiente.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos trasladamos hasta Baza, que un año más ha celebrado a la Virgen de la Piedad y al Cascamorras, que no se la ha podido llevar. Fue el 8 de septiembre cuando los bastetanos sacaron a la calle a su patrona en una procesión participada por todos los sectores de la ciudad, desde las autoridades hasta las hermandades y asociaciones. El obispo don Francisco Jesús Orozco presidió las celebraciones en el día de la fiesta, en la que hubo una solemne celebración de la Eucaristía y una procesión por las calles de la ciudad. En la misa del día de la fiesta, concelebrada por el clero de la ciudad, estuvieron representados los ayuntamientos de Baza y Guadix, las instituciones de Baza, la Virgen de la Piedad de Guadix, la Archicofradía de la Virgen de las Angustias de Guadix y el Cascamorras, las hermandades de Baza y otras de la comarca. En la homilía, don Francisco Jesús habló de la devoción a la Virgen de la Piedad que se tiene en Baza y lo importante y significativo que ha sido en la historia y en el presente, tanto para Baza como para Guadix, la aparición de la Virgen de la Piedad en el año 1490. Pero las celebraciones en torno a la Piedad comenzaron antes. El 30 de septiembre se inició una novena que se prolongó hasta el 7 de septiembre, que este año ha estado presidida y predicada por el rector de la Iglesia de la Piedad, Emilio Fernández. y donde cada tarde las distintas asociaciones, hermandades e instituciones de la ciudad y la comarca han sido protagonistas en la ofrenda que se hacía a la patrona.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos hasta Jerez del Marquesado, donde se ha comenzado a celebrar el 400 aniversario de la Virgen de la Purificación como patrona del pueblo, conocida con el nombre de Tizna. 400 años de patronazgo desde el 9 de septiembre de 1624, donde aconteció el primero de los milagros por el que los jerezanos hicieron voto de hacer fiesta dedicada a ella. Aunque aún no se llamaba Tizna, pues todavía no se había producido el milagro del rayo que tiznó el rostro de la Virgen y quitó la vida a tres niños, a los que tras los rezos y las insistencias de los jerezanos a su patrona, los niños volvieron en sí. Este segundo milagro ocurrió en 1653 y será desde entonces cuando le llamen cariñosamente la Tizna a esta imagen por la marca que le dejó el rayo en su rostro que se lo ennegreció. Pero este segundo milagro se conmemorará en el 2053. Ahora toca celebrar este año que se cumplen 400 del primer milagro. Ese milagro que libró al pueblo de una gran tormenta y de la proclamación de la Tizna como patrona de Jerez del Marquesado. Se ha comenzado con una solemne novena del 31 de agosto hasta el 8 de septiembre.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con septiembre comienza la vida pastoral con normalidad tras el verano y ha dado comienzo con una semana de convivencia como resultado de las misiones populares que tuvimos en la cuaresma pasada, una semana de posmisión con tintes de formación. Se está celebrando en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix del 9 al 15 de septiembre y lleva por tema Convivencia con Dios. Convivencia con Cristo, 6 días que cambiarán tu vida. Está organizada por la Madre Ángela, la fundadora de la Congregación Marta y María, las religiosas que realizaron la misión y que ahora van a impulsar esta etapa de posmisión y que se pretende una semana de formación y animación para emprender en las parroquias todo lo vivido en la misión diocesana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos de nuevo hasta Guadix para recordar a las religiosas de la Divina Infantita que el día 8 de septiembre celebraban su festividad junto con los educadores y todo el personal que trabaja por la causa de la educación y la protección de la infancia. Lo han festejado con misa mayor presidida por el padre Alfonso, capellán de las mismas, y había unas invitadas especiales que eran la comunidad de las religiosas de la Congregación del Colegio de Almería. También fue un día especial pues ha profesado su cuarta renovación de votos, la juniora Jamila, toda una promesa de futuro para la congregación. ¡Felicidades!
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y queremos terminar esta sección de nuestro programa recordando al sacerdote Pascual Cabrera Gea, que ha fallecido a los 87 años de edad el día 6 de septiembre en Huéscar, su pueblo natal donde residía al estar jubilado y retirado de la vida pastoral. Don Pascual Cabrera era natural de Huéscar y ha pasado la mayor parte de su ministerio sacerdotal en la ciudad de Baza, a donde llegó como coadjutor de la mayor en 1963. Antes estuvo como coadjutor en San Clemente y en Benamaurel, y en Baza ha estado 30 años al frente de la parroquia de Santiago. En 1993 fue destinado a la parroquia de Caniles, donde ha sido párroco durante 10 años. Después, en 2023, fue destinado a la parroquia de San Miguel en Guadix, donde permaneció como párroco 8 años hasta que se jubiló. En todo este tiempo, don Pascual ha ocupado muchos cargos pastorales, a los que se ha dedicado con humildad pero con decisión. Durante 25 años ha sido profesor de religión en secundaria, ha sido arcipreste en varias ocasiones, notario, juez diocesano, delegado de pastoral familiar, canónigo y organista de la catedral. En los últimos años, don Pascual ha colaborado también en la Delegación de Medios de Comunicación poniendo voz a las noticias en los programas Iglesia Noticia de COPE Guadix y Ser Iglesia en Guadix en Radio Guadix. Antes dirigió un programa religioso en Onda Cero Baza. De buen trato, cercano, entregado, sencillo, don Pascual se ha hecho querer durante todo este tiempo y en todas las parroquias por las que ha pasado. En 2018, con 81 años, se jubiló de la vida pastoral y se retiró a Huéscar. Descanse en paz, don Pascual Cabrera Gea, sacerdote. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 13 de septiembre de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.